La verdad que es un gusto, particularmente estar acá en una cámara que ya tiene 135 años en Uruguay y con un país que representa un país con lo cual tenemos relaciones diplomáticas desde 1870. Obviamente con España tenemos un vínculo comercial, cultural, pero sobre todo un vínculo humano con España, donde tiene que ver con los afectos, con las raíces, con la construcción de una identidad compartida. Tenemos en España, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la segunda colectividad de uruguayos en el exterior. Cerca de 80.000 uruguayos viven hoy en España. Tenemos también cerca de 70.000 españoles como tal viviendo en Uruguay hoy, de la cual más de la mitad son gallegos. Pero además tenemos todo un proceso inmigratorio que tuvo que ver con nuestra nacionalidad, construcción del país, y nos forjaron en una cultura que mucho tiene que ver con las características españolas, mucho que ver con las características españolas y gallegos que se fueron forjando en el trabajo, en el sacrificio, en el ahorro y en la familia. Son algunos de los pilares que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de toda la historia, determinaron esa impronta que España pone y los españoles ponen. Obviamente, quizá, excepto en la región, por fuera de la región, con pocos países tenemos el vínculo espiritual que tenemos con España. Tan es así que el concepto de madre patria y de muchas otras cosas más que vienen a lo largo de la historia hacen de España, como cabeza de Iberoamérica, un actor fundamental, con el cual tenemos para adelante muchas posibilidades de avance, de superación, en muchos términos y en muchos planos, obviamente en lo cultural, en el intercambio. Agradecerle al subsecretario de Relaciones Exteriores que está acá, que acaba de llegar de Perú hoy de mañana y me dijo que te voy a ir a acompañar, a Nicolás Albertoni, y agradecerle al inspector general de trabajo, Tomás Tejeiro, que también nos acompaña hoy. Pero más allá de eso, tenemos también con España algunos desafíos por delante que son muy interesantes, que tienen que ver con la coyuntura y que tienen que ver con el futuro. Con la coyuntura y con el futuro, nosotros tenemos el desafío, y lo miro a Nico Albertoni y lo miro a Sebastián Rizzo, de aumentar un comercio con España que, si bien el 2021 superó el 100% a lo que comerciamos en el 2022, lo que exportamos en el 2022, todavía es un comercio que tiene un potencial de desarrollo importante. Estamos hablando de 300 millones, 330 millones de dólares de comercio con España, y la verdad que no tiene un correlato con el vínculo que tenemos en otras áreas, más allá de la comercial, con España, que debemos profundizar. Lo segundo, compartimos valores con España, tenemos valores con respecto a la democracia, al multilateralismo, a los derechos humanos, a la equidad, a valores fundamentales. Y compartimos con España, además, que estamos en un momento de una gran oportunidad, donde estamos muy esperanzados que la presidencia española de la Unión Europea, pro tempore, pueda ser un catalizador de la firma definitiva de un acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene 25 años y a esta altura da vergüenza hasta decirlo, porque si uno habla de que un acuerdo se negocia 25 años, a la conclusión que llega es una sola: no hay mucha voluntad de firmarse. Es más, con el riesgo de quedar muchas veces desactualizado, porque el mundo funciona tan rápido que muchas de las cosas que se fueron acordando a lo largo de estos 25 años ya quedan desactualizadas. Acaba de venir una nota, me podrá decir Nicolás Albertoni, de un protocolo adicional ambiental para que la Unión Europea le pidió al Mercosur y que lo estamos evaluando, pero Uruguay, no solo por su vocación ambiental, por sus características de cuidado del medio ambiente, por la creación del medio ambiente y por haber hecho de la política ambiental una política transversal en todas las políticas públicas, el Uruguay está en condiciones de avanzar en la firma del convenio con la Unión Europea, que lo encuentra necesario. Lo encuentra necesario. Pero además no solo eso. Hace poco tiempo atrás tuvimos al ministro de Industria, Omar Paganini, firmando un acuerdo de neutralidad del carbono al 2050, ¿es así?, con la Unión Europea, y Uruguay es el primer país que lo firma, con lo cual nos parece también una oportunidad en ese sentido bien importante. Con lo cual, la Embajada de España tiene la Cámara empujando, tiene mucho que ver en el desafío de esta presidencia pro tempore de la Unión Europea, para ver si España puede rubricar con parte de Iberoamérica como presidente de la Unión Europea este acuerdo, que para nosotros es una oportunidad de comercio, más allá de comercio, pero es una oportunidad de comercio e inversiones realmente importante. Eso es lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, que esperamos que sigan en la misma línea, que profundicemos las económicas y comerciales, pero que compartimos lo de siempre, estos valores. Y ahora voy a hablar la segunda parte de lo que me pedían que hablara, que tiene que ver un poco de la visión desde Uruguay, del gobierno, no sé si un balance, pero por lo menos una puesta a punto de estos ya 4 años de gobierno. Parece mentira qué rápido que pasaron y todo lo que pasó en estos 4 años. Este es un gobierno que va a terminar el periodo quizás con una característica que no tuvo ningún otro gobierno, que es un gobierno condicionado en los 2 primeros años. Los gobiernos duran por constitución 5 años en Uruguay. Este es un gobierno que en términos operativos, químicamente puro, va a tener 3 años operativo. Porque los primeros 2 obviamente fueron muy condicionados por la pandemia. Uruguay y el mundo, pero a Uruguay le tocó los 2 primeros años de gobierno, le tocó a los 11 días asumir. Y donde la prioridad era la salud de la gente, la prioridad mundial, también la nuestra, la salud de la gente. Sin dejar de que se cayera la economía, pero priorizando siempre la salud de la gente. Y obviamente aquel 1 de marzo del 2020, cuando asumimos el gobierno, acompañando al presidente Lacalle Pou, encontramos un país en condiciones diferentes a la que uno puede haber imaginado después de 15 años de bonanza económica, mayoría propia por parte del Frente Amplio gobernando el Uruguay. Dicho esto, es un dato de la realidad, no estoy haciendo una valoración política, es un dato de la realidad. Es un país que recibimos con una deuda externa creciente, con un déficit fiscal histórico, un 5%, y con un desempleo de 10.5%, estamos hablando de 194.000 uruguayos sin trabajo. Esa es la realidad del 1 de marzo del 2020. Uno tenía una cantidad de proyectos, sueños. 13 días después vino el aluvión, ¿no? Vino el coronavirus, se instaló en Uruguay, y hubo que, como dice la gallega de Waze, recalcular. Recalcular. Y obviamente encaramos esa pandemia con 3 características que para mí fueron características aplicadas a la pandemia, pero que se transformaron en características intrínsecas del gobierno. Primero, la transparencia en la información. Lo vimos en la pandemia y lo vimos ahora en la crisis hídrica. Nosotros todos los días, en la primera instancia en una conferencia de prensa del presidente y ministros, o de quien hable el ministro, dando la cara todo el día, todos los días, diciendo a la gente la verdad. Lo bueno y lo malo, la verdad. de los contagiados, de los muertos, las camas CTI, del nivel de prevalencia, anunciando las noticias de apoyo, de apoyo económico, de apoyo social, de apoyo en materia laboral. La verdad. La segunda, poner al individuo como centro de las políticas públicas. Para nosotros era muy importante que la gente sintiera que cada uno, de a uno, era importante y que el gobierno estaba preocupado por cada uno. Y lo tercero, que tiene que ver con la libertad, que obviamente está inserto en el ADN partidario de una concepción de gobierno, eso sí es más ideológico, pero asegurar que cualquier medida que se tomara tenía que tener la garantía de la libertad individual, cuidando la libertad del individuo. Y esas tres cosas fueron un común denominador en todas las políticas públicas que tomamos en estos 4 años. Lo hicimos primero cuando le pedimos a la gente, donde se le dio amparo y la gente cumplió y se cuidó, le pedimos que nos cuidemos y se cuidó, utilizando la libertad responsable. Después la gente se vacunó cuando hubo que vacunarse y después la gente puso lo que tenía que poner para levantar el país. Tan es así que en Uruguay no colapsaron los CTI, no colapsaron el sistema de salud, no hubo cuarentena obligatoria. Quizá muchas de las cosas diferentes a lo que pasaron en Europa, particularmente en muchos casos noticias que veíamos de la propia España, pero también de Alemania. Nosotros no transitamos ese camino, transitamos un camino propio, con las incertidumbres del caso, pero bien decididos que este era el camino que nosotros queríamos. Y que la gente iba a comprender, comprendió y ayudó. Los CTI no colapsaron, habían agoreros de que todos los días colapsaban los CTI. No hicimos cuarentena obligatoria y la verdad que veíamos todo el tiempo mucha gente empujando un proceso de cuarentena obligatoria que yo no le encontraba sentido. Significaba mucho riesgo, significaba sin duda una seguridad, que era perder la libertad. Y no estábamos dispuestos a ello. Y después, en tiempo y en forma, se consiguieron las vacunas, se implementó un plan de vacunación que funcionó exitosamente. Y hoy el Uruguay está entre las revistas médicas del mundo, entre los 10 mejores países que mejor manejó la pandemia. Con un nivel de inmunidad bien interesante y sobre todo para la gente es un proceso pasado. Si bien en términos médicos no está terminada porque está ahí, sí terminó la emergencia, no terminó el fin de la pandemia. Pero no nos quedamos solo con esa crisis, ¿no? La verdad que hemos tenido a la salida de la pandemia el tema de la guerra a Ucrania, con la guerra a Ucrania medio paralelamente se instaló una crisis a nivel hídrico en el sector agropecuario en este verano, y después vino la crisis hídrica de la cual ayer se levantó la emergencia hídrica. Acá tenemos el presidente de OCE, que agradecemos la presencia, con el cual también mucho trabajamos y trabajamos en la misma línea. Puedo hacer referencia un poquitito a eso, en darle transparencia a la gente en la información todos los días. No recuerdo un gobierno, yo fui 15 años legislador de la oposición, diputado y senador, no recuerdo un gobierno que en situaciones de estrés político, social, tuviera la voluntad de todos los días del presidente de la República de un reporte exacto, fidedigno, veraz, sobre la situación actual para que la gente lo supiera. A ver, nosotros pasamos además esta pandemia donde obviamente subió el desempleo con respecto a lo que había, tuvimos situaciones de dificultades, es notorio, bajó la actividad económica, pero el rebote de la pandemia, gracias al manejo de la pandemia, que no cerramos la economía, que dimos ayuda social y que aceleramos una cantidad de instrumentos, permitió que el rebote de la pandemia, la pospandemia, sobre todo en varios indicadores sociales y económicos, en el 2022 fue auspicioso. Terminamos un 22 con un crecimiento del 4.9%, con una baja del déficit fiscal, con un desempleo 2 puntos por debajo de lo que agarramos el gobierno, con una baja del informalismo, con un 25% más de inversión que el 2019. Todas estas comparaciones son con respecto al 2019, que es el año con el cual químicamente puro podemos comparar. Pero además con un récord de exportaciones y con una actividad económica creciente. Todo eso sin aumentar impuestos. Y la verdad que si uno ve en el mundo, las situaciones post-pandemia para reactivar el país en función de una situación catastrófica de la pandemia que sacó, acorraló en todos los niveles y en todos los sectores, en general hubo la necesidad de poner impuestos para restablecer la economía. Y en Uruguay no solo no se pusieron impuestos, sino que se bajaron impuestos. El impuesto a las retribuciones personales, las franjas más bajas de ingresos y una parte del impuesto a la seguridad social para los jubilados, para algunos jubilados, sobre todo con los menores niveles de ingreso. Este es otro año, el 2023, donde en realidad, a pesar de que el Uruguay sigue una sequía, ahora yéndose, donde tuvimos todas estas dificultades de la pandemia, la recuperación, la crisis, la sequía y todo lo demás, que empieza a impactar, va a impactar este año en el crecimiento, no vamos a crecer al nivel del año pasado. Si la inflación por primera vez desde el 2005 va a estar dentro del rango meta, que es una cifra no menor. ¿Cuánto ha dado? 4.8. Estamos en un año de muchos desafíos. Sin embargo, a pesar de todo esto que pasó, porque hasta pasó en Uruguay algo que había dos cosas que no habían pasado nunca, una crisis, una seca en el verano uno la podía tolerar, estaba acostumbrado, una seca en el invierno hacía 74 años que no había. Pero además, si algo nos faltaba, hasta un terremoto apareció en Uruguay. Y la verdad que a pesar de todo eso, hubo un gobierno decidido a trabajar, yo dije con transparencia, asegurando la libertad, pero además con dos condiciones que para mí son muy importantes, con determinación por hacer, con valentía y con responsabilidad. Para mí son temas realmente importantes, la valentía y la responsabilidad. Este es un gobierno que vino a ordenar la casa del Uruguay. Que obviamente todo lo tiene que hacer, capaz que mucho más que en 3 que en 5 años, por las condiciones que le dije, es así, pero vino a ordenar la casa que estaba muy desordenada. Y empezar las reformas, muchas de esas estructurales, necesarias que había que hacer. Y empiezo por la LUC, donde en el medio de la pandemia hubo una ley de urgente consideración prevista en el programa de gobierno con el cual la gente eligió cambiar en el 2019, donde hubieron 480 y pico artículos, donde bueno, se dio libertad financiera, se dio la gobernanza de la educación, se dio más garantías a la policía, más seguridad jurídica, se generó un mecanismo de alquileres sin garantías, mejoró el nivel de adopciones. En una cantidad de elementos, bueno, y las normas laborales que realmente son determinantes. No se habilitó las ocupaciones en los lugares de trabajo y no se permitieron, a partir de la LUC, los piquetes en lugares públicos que impidan la libre circulación. Respetando siempre el derecho al huelguista, el que quiera hacer huelga, hace huelga, el que quiere trabajar tiene el mismo derecho que el que hace huelga a poder trabajar. Eso fue en el medio del proceso de la pandemia, se elaboró por parte del presupuesto del Parlamento, se aprobó un referéndum contra la LUC y que la gente volvió a ratificar porque era en definitiva la esencia, la columna vertebral del marco normativo sobre el cual el gobierno había basado su planificación estratégica y estaba en el programa de gobierno que llamó Un Compromiso por el País. Pero después, encarando algunas reformas en esta última etapa, tercer y cuarto año, que hablan de la responsabilidad y de la valentía. Pues yo hablé de un gobierno que nos tuvo responsabilidad y valentía de ordenar las cosas, pero además de instalar una serie de reformas, y muchos de los cuales son procesos que van a empezar, pero que no van a terminar en este gobierno, pero que eran absolutamente necesarios. Voy a hablar de un plan de infraestructura histórico de 3.600 millones de dólares, ustedes lo ven por todo el país. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la segunda ola de transformación energética empieza ahora, pero que es para el futuro. Está Omar acá, junto con el Hub de Innovación y Tecnología. Uruguay es hoy un centro de atracción para empresas tecnológicas de primer nivel. Las podemos mencionar a varias. Las primeras del mundo se están empezando a instalar en Uruguay. Hay algunas ya instaladas y algún anuncio que en breve seguramente haga el ministro Paganini. Un hub tecnológico, como le dije, energía de segunda generación. Estoy hablando fundamentalmente de la movilidad eléctrica y estoy hablando del hidrógeno verde. Uruguay también primereando en esos temas que tienen obviamente que ver con el desarrollo, pero tienen también con un desarrollo sustentable. Y por eso, entre otras cosas, felicitar al equipo en general de gobierno, liderado por el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente, que se animaron en octubre del año pasado y están empezando a animarse de vuelta a hacer una emisión de bonos con características medioambientales en función de beneficios por cumplimiento de metas medioambientales. Demostró la confianza internacional que el Uruguay generó, porque este gobierno le recuperó la confianza al Uruguay. Reconfianza del mundo en Uruguay, particularmente de los inversores en Uruguay. Y cuando hablo de inversión, hablo de empresas y de empresas y hablo de empleo. Y esa también es una tarea que el gobierno viene haciendo y viene haciendo todos los días en forma importante, y todos los días, o por lo menos todas las semanas, estamos recibiendo inversores de todos lados del mundo que viendo Uruguay como una oportunidad no solamente ya de seguridad jurídica, de estabilidad democrática, son valores intrínsecos al país, sino además con políticas de responsabilidad fiscal, económica, laboral, con reglas de juego clara que le permiten garantías, más el coste componente ambiental, que le permite garantías a un inversor para que, bueno, en un mundo tan líquido, tan volátil, es muchas veces tan inestable, dar la estabilidad necesaria que necesitan para poder hacer esas inversiones. Yo hablaba de la responsabilidad que tuvimos en algunos temas y mencionaba algunos temas vinculados con el Ministerio de Industria, Energía, hablaba de la movilidad eléctrica, hablaba de hub tecnológico, hub de innovación. Voy a hablar de algo que es histórico, que va a empezar este gobierno y seguramente no lo termine y lo continúe el siguiente. Ojalá que el siguiente tenga las mismas características en sentido con las mismas prioridades que este gobierno, y es poder por primera vez en forma importante avanzar sobre darle condiciones de decencia, de dignidad a la gente que está en condiciones indignas de vivienda. Estoy hablando de los asentamientos, el plan Avanzar. Se creó un fideicomiso de 482 millones de dólares y seguramente terminemos este gobierno con la primera etapa, asumimos con 220 mil personas uruguayos en asentamientos viviendo en condiciones indignas, con más de 650 asentamientos en todo el país. No vamos por todo, no podemos, pero sí es una inversión histórica que no tiene ningún parangón en la historia del Uruguay para tratar de regularizar o relocalizar asentamientos. Y esperemos llegar al final de este gobierno con 15.000 hogares relocalizados o regularizados, con cerca de 55.000, 60.000 personas ya en otras condiciones de vida. Se llama el Plan Avanzar, lo empezamos el año pasado, era necesario seguramente y ojalá lo siga el gobierno que viene. La segunda transformación que tiene que ver con la transformación educativa, imprescindible, los niveles, los indicadores educativos en Uruguay, sobre todo mirada los últimos 3 años del gobierno, último gobierno del Frente Amplio, eran realmente muy lamentables y preocupantes, sobre todo los niveles de aprendizaje y deserción, ciclo medio sobre todo. Bueno, la transformación educativa era necesaria, empezó este año y es un tema que va a continuar, se va a profundizar, con temas de centros Espínola, enseñanza integral, dual, tiempo completo, característica muy importante, más allá del cambio de la gobernanza. Una inversión social que tampoco tiene antecedentes en los montos y en la cantidad de personas a las cuales se llega, por parte del Mides, no solamente del Mides, pero por parte del Mides, con características bien importantes en lo que tiene que ver con la eficiencia en la llegada. Se duplicó, se hizo una especial atención en primera infancia, 50 millones de dólares por año, van a ser 200 millones de dólares en total para un programa de primera infancia. Se le agrega este año la rendición de cuenta, 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. Se duplicó el bono crianza, se aumentaron las tarjetas de Uruguay Social y el plan de equidad, se duplicó la tarjeta para el tema de la alimentación del Mides. O sea, hay un abordaje social como nunca antes lo hubo en Uruguay. Se generan oportunidades laborales y sí. La verdad que uno lo dice con orgullo porque atrás de cada trabajo hay una familia. Hay un hombre, hay un hijo, hay una mujer, hay un núcleo familiar que tiene la mejor de las políticas sociales que da la posibilidad de empleo. Asociado con una baja del informalismo, que es muy importante porque esto implica además protección social. Asumimos con 25% de informalismo y a pesar de la pandemia hoy estamos apenas por debajo del 20%. O sea, son señales positivas, auspiciosas. Ayer o anteayer se conoció la nueva tasa de desempleo. 7.8. Recuerdan que asumimos con 10.5 y en el medio tuvo la pandemia, ¿no? La tasa de desempleo es 7.8. Pero lo más importante, quizás sea la tasa de empleo y la tasa de actividad. Hay que remontarse muchísimos años para atrás para ver una tasa de empleo y actividad de este nivel, 58% y pico, 65%, según sea de empleo y actividad, 63%. Estamos a niveles históricos con 1.750.000 uruguayos con trabajo. En este gobierno se crearon 110.000 puestos de trabajo. O sea, no solo se perdieron hace alguna pandemia y se recuperaron, sino que además se recuperaron muchos más, se crearon nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando de 110.000 puestos de trabajo nuevos. Exactamente 109.000 puestos de trabajo nuevos. Y eso obviamente tiene que ver con un impacto laboral, social, pero además si eso lo asociamos a los niveles de protección y de formalismo, le estamos dando, la verdad que, una solución mucho más integral para el futuro de los uruguayos. Esto en una política social vinculada a lo social y al empleo, que tiene que ver con un programa muy novedoso, se llama Oportunidades Laborales o Jornales Solidarios, que son 12.000 personas por año que están trabajando en convenio con las intendencias departamentales para aquellas personas que no tienen ningún tipo de calificación especial. El más bajo nivel de calificación laboral, de acceso al trabajo, con problemas de acceso, darle una experiencia laboral y ahora con posibilidades de formación en convenio con INEFOP, con ACE para que tenga carnet de salud, para poder después, en este estribo que se le da del Estado con las intendencias, del Gobierno Nacional con las intendencias, poder después reinsertarla en el mundo del trabajo. Reformas, es inevitable hacer referencia a la seguridad social, es inevitable. Todo el mundo asumía que esto era imprescindible, que era necesario, absolutamente necesario. Vimos todos los gobiernos, todos los presidentes y todos los principales actores políticos y sociales decir que este sistema no era sustentable. Ahora, alguien tenía que asumir el tema, aterrizar proyectos, generar el diálogo social. No hubo una ley que tuviera más diálogo social que esta, 2 años estuvo. Trabajaron, creo que en el Banco Central, digo, ¿no? Trabajaron con todos los partidos políticos, con los actores sociales y terminaron en borrador, un anteproyecto, que se le presentaron a todos los partidos políticos. Y pasó lo que me hubiera gustado que no pasara. Me hubiera gustado que no pasara en muchas ocasiones. Me hubiera gustado que en la pandemia todos estuviéramos del mismo lado, en defensa de la vida y del futuro de los uruguayos. No todos estuvieron lamentablemente del mismo lado. Algunos prefirieron un posicionamiento político a un tema de una causa nacional. Y en el tema de la seguridad social, todos los que habíamos reclamado la necesidad de implementar una tal reforma, cuando llegó el momento de votar, tampoco estuvieron. Una reforma que tuvo diálogo social, que tuvo discusión, que tuvo negociación, que es justa, que es necesaria, que tuvo efectos positivos que ya empezaron a verse. Los jubilados pueden estar jubilados y trabajar al mismo tiempo a partir del 1 de agosto, se aumentan las jubilaciones mínimas, una especial atención a las madres con hijos, particularmente con madres con hijos discapacitados, pensión universal, pensión a la vejez en forma universal, o sea, tiene una cantidad de beneficios y además de darle sustentabilidad al sistema para el futuro, asegurándole a las futuras generaciones que el sistema se van a poder jubilar y que el sistema tiene sustento. Esto habla de responsabilidad y habla de valentía, de las dos cosas. Y después en un tema que obviamente tuvo relevancia por la crisis hídrica, pero a mí me gusta resaltarlo, seguramente este periodo la OCE va a ser recordada porque tuvo la vocación, el gobierno, la OCE, el gobierno entero, de hacer las obras que todo el mundo también decía que había que hacer, pero que nadie las hacía. Nadie las hacía. Y que estamos ante un riesgo que lo vivimos, que jamás imaginamos que iba a darse, pero que se dio. Todos sabíamos que la zona metropolitana de Uruguay dependía exclusivamente de arriba, mucho más que de abajo. Porque había una sola fuente de agua potable para todo el sistema metropolitano, que son casi 1.750.000 personas por ahí, ¿no? 800.000 por ahí. Dependía todo el sistema Santa Lucía. Si no estaba la lluvia, si las reservas se acababan de Paso de Verino, o si había algún otro problema, tenemos ante un tema de seguridad nacional. No solo abastecimiento, seguridad nacional. Estamos hablando de agua potable para tomar, de agua para cocinar o agua para higienizarse. Todos lo sabíamos. Pero recién en noviembre de este año, este gobierno, a pesar de todo lo que fue, yo iba a decir gasto, pero en realidad fue inversión, porque salvamos vidas o mejoramos vidas de lo que salió la pandemia en términos sociales y económicos, pero sobre todo en este caso económico, cómo condicionó, sin haber puesto un impuesto, a pesar de eso, hicimos la mayor inversión en 150 años de la OCE. Que se hacía el proyecto Arasatí, que se adjudicó en el día de ayer, por 295 millones de dólares, que implica una fuente alternativa inagotable, complementaria y segura de agua potable por siempre, por eso hablé de inagotable, al sistema metropolitano. Y yo quiero aprovechar esta instancia para agradecer a todos los que se comprometieron en esta crisis hídrica. Hubo momentos difíciles, y nosotros desde el principio empezamos de vuelta a hablarle a la gente, a ser transparente y a ser responsable. Y se fueron haciendo las obras con un nivel de compromiso y dedicación en los momentos que se podían hacer, para asegurarle lo que dijimos siempre a la gente, que si bien en algún momento hubo que, con recomendaciones internacionales y con avales internacionales, hubo que aumentar por excepción algún nivel de cloruro y de sodio en el agua que salía de los grifos o de la ducha, siempre se manejó dentro del margen de aptitud para el consumo humano. Que a veces era un poco más salada, más desagradable, sí, hubo algunos días que sí, pero siempre dentro del margen de apta para el consumo humano. Y recuerdo que garantizamos, aún en mayo, el 16 de mayo, me acuerdo porque esa conferencia de prensa la hicimos y anunciamos la represa de Velastiquí, que eran para embalsar el agua que pasaba a las corrientes y no dejar que viniera el agua salina del río de la Plata, y de un embalse adicional. Gracias a eso, cuando llovió, pudimos mantener el agua que venía de Santa Lucía, agua corriente, para el sistema Montevideo, en las tres líneas de bombeo. Anunciamos una serie de obras más, anunciamos la distribución gratuita con niveles, normas UNIT, no con la excepción a liceos, a escuelas, a hospitales, a centros de la niñez permanente en la zona metropolitana, porque ellos se encargó de eso. Sino que además dijimos, miren, nosotros estamos en condiciones, en lo que tenemos previsto, planificado, asegurarle a la gente agua apta para el consumo humano hasta que se normalice el nivel de lluvias y de reserva. Y se trabajó con responsabilidad, con dedicación, con esfuerzo y con mucha voluntad. Siendo transparente en la información todos los días, que dijimos que Presidencia iba a anunciar, todos los días los niveles de cloro, de sodio, las reservas, cuánto iban, cuánto quedaban. Y en la medida que empezaron a venir algunas lluvias y en la medida que se hicieron acciones en tiempo récord. Porque hoy, como dijimos, no solo íbamos a hacer la presa Velastiquí, sino que además íbamos a aprovechar la cuenca de San José, que no estaba aprovechada cuando se pudo, porque en San José hubo época que estuvo casi cortado. Cerramos ahí en, ¿qué digo? Paso Valdés. Buyental, ahí en Buyental. Hicimos una nueva represa para tener el mismo efecto, que no entrara el agua salada, pero además para tratar de embalsar el San José cuando tuviera un caudal necesario y suficiente. Y después una obra que fue histórica, que se hizo en 30 días, 35 días exactamente. Una obra histórica de 20 millones de dólares, y ahí que agradecer a OCE, a las empresas y a los trabajadores que en un tiempo récord hicieron una obra de comprar los caños, traer los caños, los unchos, más todas las bombas, más hacer los ductos, o sea, las zanjas, y a poder hacer una cañería que une la cuenca del San José, el embalse San José, con el embalse del Santa Lucía, de 13 kilómetros y medio, una obra que es histórica, hecha en tiempo récord. Ahí sí vi un compromiso social del gobierno, de las empresas constructoras y de los trabajadores que ayudaron, y esto como que lo blindaron de cualquier otro tipo de contingencia. Y este es un momento ahora con un nivel de Paso Severino que está cerca de 60%, ¿no?, de su capacidad máxima, ya con Canelón Grande ya con gran parte lleno, ya con otra situación, ya con un cauce en Santa Lucía diferente. A pesar de eso, ayer se adjudica Arasatí, con lo cual sabemos que este problema no lo vamos a tener nunca más, gracias a una acción que tomó este gobierno. No solamente esto, por eso digo que es histórico en materia de agua y en materia de manejo del agua y de calidad de vida de los uruguayos. Vamos en proceso de licitar una obra que implica el saneamiento para 61 localidades del interior del país, que va a pasar el 50% y pico de saneamiento a 74%, con lo cual le aseguramos calidad de vida a mucha gente que en realidad hoy no la tiene. Estas son obras estructurales, que no son para este gobierno, son para adelante. Y cuando uno le toca la realidad de gobernar quizá con menos tiempo, administrar los fondos que siempre son finitos, pero a su vez con la carga de la responsabilidad, de la esperanza, cuando la gente quiso cambiar, porque hay que hacer no solo algo mejor, sino también algo diferente, porque la gente cambió para que hicieras algo diferente. Bueno, este es un gobierno que tiene un compromiso social importante, un compromiso vinculado a la seriedad, a la responsabilidad y, reitero, a la libertad. No hablará hoy de política internacional, ya hablé del tema Unión Europea-Mercosur, el Uruguay está en este caso abierto a la búsqueda de mecanismos que generen oportunidades de inserción internacional, sobre todo de intercambio comercial, en los formatos que sean, pero para mejorar el acceso al mercado y en definitiva la posibilidad de generar trabajo genuino y permanente para los uruguayos. Acaba de presentar y se está haciendo un trabajo vinculado al Tratado Transpacífico, no es el único, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Reitero, para terminar, esta es una apuesta a punto de alguno de las obras que este gobierno encaró, a pesar de lo condicionado que estuvo al principio, a pesar de no haber subido impuestos para poder financiarla y a pesar de cumplir con algo que para mí era lo más lindo que tenía el programa de gobierno, que era un gobierno que cuida a su gente. Nosotros tuvimos la posibilidad de ganar un pedazo de futuro y obviamente en la elección que viene el dilema va a ser cómo encaramos para adelante. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que no vuelva la incertidumbre y una vez más poder asegurarle a los uruguayos la responsabilidad, la libertad y sobre todo la certeza. Muchas gracias.